Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
Hola, aquí estamos de vuelta. Esta es La Patria Radio Consentido. Nos encanta saber que ustedes están con nosotros, nosotros con ustedes, un rato de psicología, dialoguemos de nuestras vidas. Ya saludo a mi compañera de estos diálogos, de estas tertulias vespertinas, si están con nosotros en vivo cuando quieren, o de madrugada, o de noche, o de mediodía. María, ¿cómo estás?
Hola, Luis F. Pues, ¿qué te dijera? Un poquito, con un poquito de frío.
¿Cómo están tus termostatos últimamente?
Aquí estoy tomando té calientico.
Qué bueno. Eso me recuerda una canción de, creo que es de la Sonora Matancera, que decía, tomándote, estaría todo el día tomándote.
No, pero el mío es tecito líquido, bueno.
Gran canción esa de Tomándote, María. Muy bien. Estamos en la semana de la violencia, pues no es la semana, esta es la serie, va a extenderse un poco más. Y ahora, María, vamos a hablar de la violencia. Ayer hablamos muy interesante sobre la violencia autoinfligida. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de violencia interpersonal.
Sí, así es, Luis Epe. Vamos a hablar de muchos tipos de violencia y hoy nos vamos a detener un poquito en la interpersonal. Digamos que la violencia interpersonal, pues por supuesto es la que en la que una persona agrede a otra, ¿cierto? Ya sea físicamente, ya sea verbalmente, aquí nos cabe la violencia doméstica, aquí nos cabe el bullying, aquí nos cabe el maltrato laboral. Podemos hablar de violencia juvenil, de maltrato laboral, vamos a hablar más adelante con calma. Podemos hablar de violencia juvenil, de esa que se comete entre personas jóvenes, esa, digamos que a veces en barras y en grupos de esta naturaleza, preadolescentes, adolescentes, digamos que es relativamente frecuente, desafortunadamente. Sí.
Bueno, y también porque se crean círculos de mucha presión en los cuales muchas personas terminan por perder la identidad y la autonomía porque les da susto, les da miedo, viven violentadas.
Así es, viven violentadas, están en constante competencia y hay un elemento que hay que tener en cuenta y es que una persona preadolescente o adolescente no tiene tan buen control de sus impulsos y eso es simplemente por un tema de su fisiología. La corteza prefrontal se va formando y no está totalmente formada y es ahí donde tenemos, digamos, la posibilidad de controlar nuestros impulsos. Entonces hay que tener en cuenta que aquí, en los jóvenes, por eso es que una persona más joven es mucho más susceptible a temas de adicciones y otras cosas, y ahí el tema de la violencia también juega un papel importante porque no es una persona que tenga la madurez, vamos a llamarlo así, la madurez neurológica suficiente para tener un buen control de sus impulsos y de sus emociones.
Muy bien. Ahora, María, es importante tener en cuenta que existen varias formas de, como ya lo enumeraste, de violencia interpersonal, pero algunas de las más comunes suceden en la intimidad, en la cercanía de la pareja, en teoría.
Sí, digamos que es muy frecuente y desafortunadamente inclusive algunas se consideran como casi que normales. O sea, eso lo llaman los especialistas en este tema la violencia situacional o la violencia común. Y son parejas que están acostumbradas a tratarse de una manera agresiva, de una manera brusca. Y piensan que pues eso es normal, ¿cierto? El problema con eso es que ese patrón se puede convertir en la forma de relacionarse y puede terminar haciendo mucho daño. Pero uno ve muchas relaciones de pareja que cuando uno mira de afuera dice, esto tan raro, y dice, no, es que nosotros nos tratamos así, eso es normal. Uy, pero qué normalidad tan complicada.
Sí, ahora, porque es que ese es uno de los grandes problemas, María, cuando se establece la violencia como un nuevo normal, como, ah, no, esta es la tipicidad de la relación, ah, no, es que es típico que nos tratemos mal, no, o peor, es que nosotros nos tratamos así, ¿eso es justificar o injustificable?
Sí, tal cual, Luis F., eso es un tema que no debería ser aceptable nunca, ninguna de las dos personas debería permitirlo y, por supuesto, el que lo proponga, hay que ponerle límites, porque realmente no es la forma de relacionarnos que va a ayudar a construir autoestima y va a ayudar a generar lazos de confianza, que es lo que uno busca en una relación. Hay otra que es cuando que no es puntual, pues que no es la de todos los días, que no es supuestamente la normal, sino que es una forma, digamos, de manipulación y de control psicológico de la otra persona. Eso se llama el control coercitivo o el terrorismo íntimo, el terrorismo en la relación, ¿cierto? Esto es muy peligroso porque esa es una forma de someter a la otra persona y presionarla por miedo, ¿cierto? Como la otra persona le tiene miedo porque reacciona violentamente, entonces hace lo que sea para que no se ponga bravo o brava. Este tema es muy complejo. Digamos que lo que dice la teoría es que es más común que sean los hombres los que agredan a las mujeres de esta manera, que les generen como esa manipulación. Sin embargo, desafortunadamente, hoy en día también hay muchas mujeres que lo hacen.
Sí, y lo peor es que esa forma extorsiva de querer, María, hace mucha carrera. Yo recuerdo una vez que le leí a alguien en redes sociales que decía lo siguiente, abro comillas: yo no soy celosa, solo peleo por lo que es mío. Uy, eso no suena nada bien. Nada bien.
Oh, pero y la pregunta ahí es ¿qué es suyo? ¿Qué es de uno? No, es que de uno no, la otra persona no es de uno, ¿cierto? O sea, nadie es de uno y el afecto tampoco. Realmente el afecto, si no hay libertad, tampoco hay un... Pero esa persona que está pensando que es dueña de la otra o dueña de... está un poco fuera de lugar realmente. Ahí tenemos que aprender a querer de una manera sana y libre.
Bueno, es que yo no sé, María, si es que se creen, yo no sé, Cristóbal Colón o Hernán Cortés o de Higgins, porque cuando dicen, no, es que yo le conquisté, la conquisté, o sea, como si fuera una tierra mía. Y como es tierra mía, es tierra propia. Y al ser tierra propia, entonces, pues nadie se puede meter ahí. Y violentamente voy a defender lo que está dentro, entre comillas defender, o lo que está afuera.
Sí, de acuerdo. Realmente es que el tema, cuando ya estamos hablando de conquista, estamos hablando de una relación dominante, ¿cierto? Uno realmente a otro ser humano no lo conquista, pues es que conquistar, es que fueron los conquistadores los que vinieron acá y nos hicieron tanto daño, pues es que la conquista está hablando de alguna forma de subordinación, y la subordinación en las relaciones, en cualquier relación, pero en las relaciones de pareja es un tema muy complicado.
Sí, muy difícil. Como dice un poeta por ahí, así es muy difícil. Ahora, también tratar de controlar a los demás, María, es muy, muy complicado. Entonces, claro, tú te tienes que reportar. Tú tienes que decirme dónde vas a estar. ¿Por qué te demoraste tanto? Ahí es donde nacen los requisitos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué este? ¿Y por qué aquel? ¿Y por qué quieres? ¿Y por qué quieres hoy menta si tú siempre tomas no sé qué? Y entonces comienza la red de la desconfianza, y la desconfianza puede alimentar todo tipo de cosas que derivan en violencia psicológica.
¿O física? Así es. Y a veces física, claro, claro. Y fíjate que ahí nos aparece, ante una relación que es así, puede aparecer la otra forma de violencia, que es la resistencia violenta. Y es la defensa del otro, ¿cierto? Digamos que es muy típica cuando hay una mujer que ha sido humillada, que ha sido maltratada por un hombre, abusada, porque hay mujeres que son abusadas por su pareja, o personas que son abusadas por su pareja. Y esa violencia, esa resistencia violenta puede ser muy poco meditada, ¿cierto? Y instintiva, es decir, es que es lo que le nace a la persona porque tiene tanto miedo que realmente se acurruca por allá debajo de una mesa o se mete debajo de una cama, que esa resistencia no tiene peligrosidad porque la persona está totalmente disminuida. Pero también puede haber una resistencia violenta que sea premeditada, que es cuando la persona quiere vengar del otro porque lo ha maltratado y ha abusado y lo ha acosado y todo lo que uno quiera, y esa persona puede terminar siendo pero muy peligrosa. ¿Por qué? Porque es que está maquinándose toda una venganza y puede terminar haciendo algo realmente muy complicado.
Ahora, hablemos, María, de la tipicidad de los agresores, porque claro, muchas veces ellos se esconden en que tienen supuestamente una intención. Que no, que es que, no sé, que es que le dijeron que tal o su tal. Muchas veces los agresores se camuflan y cometen las peores barbaridades bajo un supuesto credo, una convicción.
Ah, claro, no, es que el maltratador en una pareja, por ahí había una propaganda en televisión que realmente es lo típico que sucede, y es que hay una mujer que acaba de llegar de la luna de miel y tiene unos lentes oscuros, llama a su mamá y le dice que el tipo se portó divino y que no sé qué, y entra el tipo, ella cuelga el teléfono con la mamá, el tipo le quita las gafas, ella tiene sus ojos absolutamente negros, morados, y él le dice, si es lo que tú me haces hacer, es que si tú no hicieras lo que haces, yo no haría esto. Normalmente, y por no decir que el 99.9% de las veces, la persona violenta justifica su violencia en que la otra persona no hace lo que quiere.
María, yo no sé, yo de pronto soy muy millennial o muy joven. A mí no me cabe en la cabeza cómo uno le pega a la persona que ama. No me cabe en la cabeza cómo hay testimonios de personas. Y es que esto es de vieja guardia, sobre todo en el complejo antioqueño, que en ese patronazgo, en ese paternalismo, justificaban la violencia contra la mujer, someterla. Pero María, es que a mí no me cabe en la cabeza uno cómo golpea a la otra persona con la que uno ama. ¿Cómo la va a hacer sangrar?
Pero es
¿Cómo? O
que,
sea, me cabe en
Luis
la cabeza.
F., eso que acabas de decir en esa frase está la respuesta, Luis F. ¿A qué le decimos amor? Yo digo que hemos distorsionado de tal manera la palabra amor y el concepto del amor que le decimos amor a cualquier cosa. Porque esa relación maltratadora, eso no es amor, eso es una relación de codependencia donde hay un maltratador y un maltratado, un verdugo y un, ¿cómo se dice? Y una víctima. Entonces realmente eso no es amor. Yo lo que creo es que tendríamos que empezar inclusive por entender qué quiere decir amor, porque donde no hay respeto no puede haber amor.
Ahora, y si se tiene que emplear la violencia, lo que menos hay es amor.
Sí,
Claramente.
eso sí, eso sí está fuera de. Ahora, hay violencia también en la pareja relacionada con la separación, y son esos casos donde hay mucho conflicto por la custodia de los hijos o casos donde se amenaza la imagen pública. Eso es muy frecuente, ¿no? Que el que tiene una vida pública así muy importante, es político, lo que sea, no quiere que nadie sepa y no quiere sentirse humillado. Entonces se vuelve muy complicado tratando de que nadie sepa y tratando de callar a la otra persona. Porque es que la violencia también es la supresión de. O sea, cuando uno le impide a alguien, le impide a otra persona decir lo que necesita decir, también eso se llama violencia.
Y queda claro que hay violencia, y violencia patente y violencia latente. María, muchas gracias. Terminamos por hoy.
Luis F., a ti muchas gracias, a nuestros oyentes, los esperamos el lunes, realmente vale la pena que sigan con nosotros porque creo que vamos a tener unos programas muy ilustrativos y muy relevantes.
Así es. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Para Leonor Velázquez Arango, Luis F. Molina, con la asistencia técnica de Héctor Castro Villa, les hemos traído una vez más Patria Radio con sentido. Buen descanso. Gracias.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escucha.